Programa ya emitido. El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días, oyentes de FM Amadeus 91.1. Acá con ustedes Sara, de Derechos y Valores, para seguir compartiendo estas cartas entre Enrique, yo y Cecilia Bunge. Ya pocos días antes de casarse, en octubre del 43, hace 81 años. Y Enrique le contaba: qué notición, cuanto más cerca del tren que debo tomar el 20 por la noche, tanto mejor, ya charlaremos. A pesar de lo tarde que es, no tengo mucho sueño. Anoche pude dormir 8 horas largas y hasta hace un rato he estado charlando con Elizalde de un modo de lo más lindo. Te adoro y estoy tan alegre y metido que me encantaría estar contigo. Y le decía, hace apenas un ratito cuando mandé a la estafeta de mi carta anterior, te decía que en estos días de navegación he rezado poco o nada. Recién lo hice. Y cuánto mejor me siento. Poder maravilloso de la oración, que debemos agradecer doblemente a Dios, dado que siendo una obligación, no tenía por qué dotarla de tan gran premio. Y también, con plena sinceridad, le decía, últimamente estoy aún más lleno de imperfecciones que nunca. Pero pongo mi corazón, mi confianza en Dios y me siento lleno de optimismo. Y como se casaba el 23, ya estamos ahí a 10 de octubre, le hicieron una despedida de soltero a sus compañeros de la Marina. Y le contaba a Cecilia que cuando le tocó brindar, lo hice más o menos así al final. Y ahora, señores, al seguir la costumbre de brindar por la patria, os pido que pensemos en ella, no como generalmente lo hacemos a modo de algo que nosotros defendemos desde afuera, a modo de una cáscara, sino por quienes la constituirán, acompañándome en el deseo que supongo será también del compañero que también se casaba y al quien le hacían una despedida de solteros conjunta, para que ambos, cooperando con Dios y mi esposo y yo, podamos dar a la patria buenos hijos. Más que y enumerar unos cuantos los que Cecilita quería, aunque ambos estaban plenamente conscientes que eran los que Dios le mandase. Después lo cachaban, ¿no? De que iban a traer 6 cada uno, y parece que estuvo muy lindo el festejo de despedida de solteros allí en Puerto Belgrano. Después, acá en Buenos Aires, le hicieron unos sus amigos varones. Y después también le contaba cómo seguía trabajando. Fui a formación de retreta para decirle al personal de mi división que mi división fue una de las dos que estuvieron mejor sobre 17 en la inspección pasada por el comandante. Y le contaba, ¿no? Cómo los promovía y esto se va a notar después en su foja de concepto. Y también le comentaba sus, además de sus imperfecciones y sus puntos fuertes, de que entre los argumentos, uno humano y otro lógico, me gusta más instintivamente el lógico. Aunque todos, junto con sus compañeros, que a veces preferían los humanos, obremos más o menos semejantemente, claro está, todo lo humanamente posible, procurando ser como la Iglesia, que es humana en un grado extremo, que cada día me maravilla más y más. Y le contaba pequeños detalles como justo antes de fondear comenzaron a salir mal unas cuantas cosas. Considerando que era mi deber hacerlo, me hice cargo yo de ellas y unos segundos antes del instante crítico todo anduvo bien. Fue un golpe bárbaro. Mi jefe dos veces delante de todos me ponderó y hasta el comandante se fijó. Sin embargo, estoy seguro que no fue por mérito mío, pues aún no he podido determinar qué era lo que andaba mal. Se lo atribuyo directamente a una intervención más allá de mis fuerzas, y estoy sumamente agradecido a Dios por ello. De verdad, no lo digo por beato en el sentido de algo despreciativo que el vulgo le asigna a la palabra, sino porque razonadamente no veo otra explicación, y tus oraciones no pueden menos que ser eficaces, mi adorada, a quien siento más compañera que nunca. Y en estos momentos, además de alegre, me siento bueno, muy cerca de Dios, de la Santísima Virgen, de mi mamá en el cielo y de vos. Ahora estoy esperando que llegue la correspondencia. Una carta tuya es lo más que puedo esperar. Y sin embargo, aunque solo fueran unos pocos renglones, es tanto. Había momentos en que estaba navegando en esa época plena Segunda Guerra Mundial y no podían hablarse por teléfono. Y cuando volvió de navegación le decía que lo llame por teléfono todas las veces que juzgue conveniente. Siempre claro está que no sea en circunstancias que te expliqué aquella vez. Pero no te creas, por favor, atada a ninguna regla rígida dura. Te lo dije para que conozcas mis imperfecciones, nada más. Yo también quiero muchos bebés, mi adorada, pero estoy contento con cualquier solución que Dios decida adoptar. Te adoro. Le manda mucho cariño y agradecimiento a Dios por lo bueno que es con nosotros. Que Dios te bendiga, mi adorada. Y después le contaba que el brindis, ya se lo había contado, pero en la despedida soltero dije más o menos que tenía dos sensaciones. Una de satisfacción por el ambiente sano, alegre, limpio. La otra, tal vez indefinida, pero aún más fuerte, era de agradecimiento a Dios por permitirme casarme joven. Cosa que a todos deseaba. Tenían 22 años ambos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Esa ilusión por un matrimonio joven. A los 22 años, ¿no? Para vivir todas las etapas con su pareja. Y el 14 de octubre, en las últimas cartas antes de casarse, mi penúltima carta dirigida a una señorita. Un día precioso. He estado bastante en contacto con mi gente que está trabajando, que da gusto y ello me deja todo contento. Me parece que hiciera mucho, mucho tiempo que no nos viéramos y me gustaría que hubieran transcurrido ya los próximos 10 días. Casi me parece estar en mi última noche de soltero, vale decir el 22. Tengo unas ganas de pasarla tranquila, pero por otro lado, no sé ser egoísta. Debo darle el gusto a papá o a cualquier persona si quieren que coma con ellos. En estos días se ve que de los nervios había estado tomando mucho café y hasta había tartamudeado en repetidas oportunidades. Le contaba ya el 17 de octubre que había hecho pasar a la máquina un trabajo, preparar un informe sobre un manual y prepararse para la inspección del pasado mañana. Además de trabajo de rutina, del que espero que mi jefe me dispensará en la mayor parte posible para despachar las participaciones. Tengo unas ganas de empezar la nueva, la verdadera vida, descartando lo del cielo. Y esto era previo al casamiento, que fue el sábado 23 de octubre, en Muñiz. Y estaba el padre Adolfo Tornquist, tío materno de Enrique, que celebró la misa de esponsales en un gran salón. Y los padrinos fueron, bueno, los padres de ambos y tías de ambos. Y se sirvió un asado con cuero. Y la luna de miel fueron a Bariloche, a la casa de unos tíos. Y cuando Cecilia se queda embarazada, tiene que cuidar su salud. No se queda en Puerto Belgrano, sino que se va de su padre en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí comienzan nuevamente las cartas el 16 de noviembre de 43, menos de un mes después. Fue lindo charlar recién por teléfono y todo, hasta eso de poder llamarte bien tarde añade a la tranquilidad espiritual y y perfecciona la sumamente profunda unión contigo que siento. Profunda y serena, como un río subterráneo, invisible pero fuerte y duradera. ¿Qué vínculo más estrecho? Pensando a qué se puede deber, no encuentro otra solución que la acción constante del sacramento recibido. Qué lindo es decirte que Dios te bendiga. En esas cuatro palabras, mejor que ninguna otra, te expreso el indecible cariño, el fuertísimo vínculo que a ti me liga. Te insisto e insisto sobre esto, pero es que te siento tan unida. Y le contaba, ¿no?, como también iba a haber un buco mercante extranjero que está aquí en Puerto Belgrano. Estoy chocho con haber ido a charlar con mi amigo. Chocho, pues creo haberlo dejado más tranquilo que cuando llegué. Mi señora, mi mujercita dorada, te confieso que te extraño mucho. Pero por otro lado me siento más feliz que cualquiera otra de las idénticas circunstancias. Aunque, por supuesto, tenía sus cruces. Esta mañana tuvo un pequeño lío. Mejor dicho, no llegó a ser lío. Otro superior me observó por mi asunto. Legalmente yo tenía razón, pero dado los antecedentes de él, que también tomó parte de mi casi demora de casamiento, lo arrestó justo cuando estaba por viajar para casarse. Casi no se casa, pero como le comentaron que se casaba y no sé, hubo un levantamiento de ese arresto. Hubiese sido una cuestión de quién gana y quién pierde, y creo que por primera vez que recuerde, al menos después de haberme ido a fijar en el reglamento para estar más seguro que me daba la razón, opté por no hacer nada, considerando que no valía la pena. Creo que el camino adoptado ha sido el más prudente, pero me ha dejado un poquito de no sé qué detrás, pensando, ¿no?, si había que presentar esas razones cuando te dan una observación. Aunque extra legalmente, y aunque él no me lo hubiese dicho, pude haber procedido mejor. El examen físico resulté apto para el ascenso, aunque el ojo derecho me está fallando mucho. Y también le contaba cómo influía en sus compañeros. Charlaba hoy con un oficial que desde hace no mucho atrás es padre de mellizos. Me decía que estando el ayer en su camarote, oyó mi voz al pasar yo para el mío al regreso de mi licencia. Justo en momentos en que pensaba en qué regalo que a él le gustaría hacer a su mujer a retribución por lo que ella le había hecho, y que mi voz, al hacerme pensar en mí, simultáneamente le hizo desear el haber podido regalar a su mujer lo mismo que yo a ti. Regalo que, según él, más vale que un departamento. Enrique le había regalado un juego de cepillos, ¿no?, grabados con el nombre de Cecilia. El oficial con quien charlé ayer me decía que él admiraba aún más en mí el regalo que te había hecho, pues yo no soy esa persona que cuando ven a una chica se cruzan a la vereda de enfrente para no mirarla, sino que he sabido defender abiertamente mi opinión sin miedo ni al tema ni a los chistes. ¿No te parece preciosa la idea, mi muy querida? Y luego me siguió diciendo que vos eras una de las pocas mujeres en el mundo que podía decir mi nombre, y que aún si yo estuviese solo en el extranjero por 2 años me podrías tener una fe absoluta, pues habiéndose uno portado bien cuando no tenía trabas, ¿cómo no lo iba a hacer cuando las tiene? Qué lindo, ¿no?, ese ejemplo que solo al escuchar su voz hacía que el compañero le quiera regalar algo lindo a su mujer, ¿no?, que acababa de tener un hijo, unos mellizos. Por diversas razones estoy algo desilusionado con la naturaleza humana. Es que trabajando diariamente con gente tan decente como Medrano, Lizalde y mi suboficial, me olvido que fuera de ellas hay muchas más. Me dicen que estoy más gordo y además estoy comiendo relativamente bastante y poniendo miel en el café con leche. Ya he pasado gran parte del mental strain de volver a bordo y comenzar a averiguar si se hizo esto y aquello. En estos 3 días he anotado más de 40 cositas pendientes. Pero ya tengo todo organizado y ahora quiero dedicarme a mi personal, mi gente. Hoy, en medio del trabajo, en un momento de pausa, recé un Padre Nuestro. Realmente es extraordinario, magnífico. El mejor conjunto de palabras que pudiera pronunciarse. Qué lindo, ¿no?, como esta presencia de Dios, en medio del trabajo, un minuto, rezaba un Padre Nuestro. Y lo gozaba. Te estoy queriendo como nunca y sintiéndote de compañera. Es tan lindo charlar así contigo y tengo unas ganas de volver a estar en casa. Fue tan requete lindo el último día, y le contaba cómo había encontrado con magnífico espíritu al jefe En una contestación a una carta de Cecilita, le dice: todo lo que me dice sobre las gracias del sacramento del matrimonio lo he podido también comprobar en mí mismo. Y como bien dices, si bien uno extraña mucho más, ¿qué de puntos de unión tenemos? Te quiero mucho mejor y más contento y con más aplomo. Tranquilidad y aplomo son precisamente las mismas dos cosas que de entrada nomás, en cuanto llegué a bordo, me sorprendieron por la segura posición que de ella siento. Y el jefe le había escrito en su foja, o sea, en su, digamos, como concepto de cómo trabajaba. Este oficial posee una gran pureza interior y es de una lealtad y honestidad de procedimientos sobresalientes. Se preocupa mucho por el personal a sus órdenes, estudiándolo y aconsejándolo en privado. Convendría, como informé en la anterior foja, destinarlo a un buque chico, aviso o torpedero, donde pudiera actuar con más libertad de acción. Cuando su grado se lo permitiera, sería un oficial muy indicado para prestar en el servicio de la escuela naval. Le decía, ¿no?, como estaba deseando estar con ella. Y a un mes del casamiento, el 23 de noviembre de 1943, le dice: mi muy, muy, muy querida, a un mes de casados, recuerdo patentemente tu carta escrita en el viaje a Estados Unidos, a un mes de habernos comprometido y que me gustó enormemente. Te adoro, mi chiquita linda, y estoy contento pensando en que también lo debes estar tú con las cartas recibidas en estos días y con el telegrama de ayer y de hoy. Pero en realidad no hay que protestar, tantas cartas han habido y tampoco faltan. Además de la gran gracia de estar casados. Estoy lleno de ganas de charlar contigo, de conocer tu opinión sobre diversas cosas. Y estoy lleno de optimismo por el futuro, mi compañera adorada. Hoy tuve un pequeño asuntito no del todo agradable con la misma persona de días anteriores, sin mucha importancia. Y es bueno tener algunos tábanos que lo mantengan a uno alerta. Con mi compañero de camarote tuvo algunas muy interesantes charlas sobre religión y comida que fue divertidísima. Pero lo más distintivo de este día es que los marineros, que no son de mi división, y que uno de ellos, al menos el otro, es de los que han ido a mis reuniones, había oído decir algo así como que yo había ayudado a otros o aconsejado a otros, que me plantaron unos otros tantos problemas brutales de familia, uno de ellos para que yo lo ayude, mientras que el otro, con quien nunca había tratado, para pedirme consejo. Qué magnífica oportunidad de poder servir la causa de Dios. Y créeme que es gracias a ti que me ha sido posible aconsejarlos. Uno de ellos tiene hijos. Recordaba todo lo que me has contado acerca de tu niñez y le hablaba en consecuencia. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Aunque un poco dudaba Enrique contarle estas cosas a su mujer, Cecilia, decía que una persona como yo, que tiene la gran tranquilidad, fuente de energías y de felicidad que sos tú, lo menos que debe poder hacer es cooperar en la resolución de estos problemas familiares. En cuatro tengo intervención en estos momentos. Además que mucho más hacen muchos otros con sus oraciones. Qué lindo cómo acertó este jefe en que se preocupaba de la gente, ¿no? Con pureza interior, sin dobleces y con honestidad para ocuparse del personal, aconsejándolo en privado. Y bueno, seguiremos con estas cartas de recién casados que se remitían cuando no estaban juntos en Puerto Belgrano. Les deseo un buen fin de semana y espero que sigan disfrutando a FM Amadeus 91.1.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.